bienvenida a un episodio más de La Biblia a la Vida. Y como ya puedes observar, seguimos en otro episodio con este gran invitado, muy querido, muy apreciado, muy admirado. ¿Cómo está, Pastor Otto?
Muy bien, gracias al Señor. Mejor de lo que merezco.
Usted no nos dijo nada curioso.
Sí, eso se debe del episodio anterior. Lo dejamos sí. para este.
A ver, algo curioso de su persona.
Algo curioso en mí. Bueno, creo que algo curioso es que yo no soy muy curioso. no sé de qué me viene a la mente.
Por ejemplo, mire, la joven que está ahí no come aguacate.
Yo no como aguacate.
Eso es una cosa que... Eso es ya... Bueno, qué bueno que usted es que lo dijo
por la autoridad pastoral. Ha orado mucho, pero no, el Señor no le ha respondido con un sí a esa oración.
Exacto.
¿Le tiene miedo a los insectos? ¿No?
Bueno, no.
Eso no es una... Mira, lo que vamos a hacer es que se lo vamos a dejar pendiente.
No, yo le puedo decir algo. Por ejemplo, si yo si me siento muy estresado, cocinar me quita el estrés.
Susana
llega a la casa. ¿Estás estresado, mi amor? ¿Usted se siente estresado?
El problema es que no tengo tiempo para estresarme como para...
Para poder cocinar.
No, pero me gusta cocinar.
O sea, si tiene tiempo para estresarse, lo que no tiene tiempo para desestresarse.
Exactamente.
Estresado.
Porque el estrés llega con o sin tiempo.
Me gusta mucho cocinar.
Qué bueno.
Y otra cosa es que la gente que no sabe ve a uno, wow, como tú que viajas tanto. Yo no me gusta viajar.
No le gusta viajar. Bueno.
Lo hago por compromiso, por la misma razón del tema que estábamos en el otro episodio. Es por obediencia, sé que Dios me ha llamado a eso, pero realmente no es que algo que yo disfruto.
Claro. Mira, que si no has visto ese episodio,
no solo, yo viajo con mi esposa.
Claro, gracias a Dios.
Con otro colaborador. No viajo solo, pero aún así me carga mucho.
Carga mucho salir de aquí. Bueno, eso es parte. Yo estoy muy agradecida por su libro Hacia la Meta. Lo he usado en discipulado y animo a todas las que nos están escuchando, si quieren un material para discipulado, para enseñarle a otras como las verdades básicas de la fe, el libro Hacia la Meta del Pastor Otto es extraordinario. Gracias por haberse tomado el tiempo de escribirlo y dejarnos ese material. Pastor, hoy tenemos un episodio diferente y lo hemos titulado, de hecho, creo que fue una idea suya, lo titulamos Los Inconformes a Este Mundo. Y creo que la idea suya era hablarnos en este episodio acerca del cristiano que no debe de conformarse al mundo. Pero le tengo la primera pregunta y dice, con frecuencia nosotros vemos, y creo que le pasa a usted también, vemos a creyentes lidiando con una dicotomía en cuanto a cómo debo tratar al otro. ¿Debo de hacerme igual a ellos? ¿Debo de ser flexible o debo ser radical con mi fe? Y muchos usan el versículo quizás que encontramos en 1 Corintios 9:20, que dice, cuando estaba con los judíos, vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. ¿Qué usted tiene que decir con relación a eso?
Bueno, Pablo le está escribiendo a los temperamentales corintios. Eran hermanos donde llevaron la relación con Pablo al plano personal y él tuvo que emplearse a fondo, los amaba profundamente y ahí se ve que el amor no es sentimiento, pero ellos llevaron a Pablo aún a defenderse como apóstol y en 2 Corintios capítulo 11 versículo 22 en adelante Pablo les dice a ellos sus sufrimientos como apóstol. Incluso ellos llegaron a decirle a Pablo, oye, tú eres una cosa en persona y por escrito eres otra. En otras palabras, ellos le están diciendo, tu retórica escrita es buena, pero tú como orador deja mucho que decir. Entonces, Pablo, siempre tenemos que ver el contexto en el que él le dice las cosas. Porque normalmente cuando se malinterpreta la gracia, significa que se predicó bien. Eso decía el doctor Martín Lloyd-Jones. Si la gracia es mal interpretada es porque fue bien predicada. Y cuando nosotros vemos Romanos, está construido en gran parte de la primera parte del libro en preguntas retóricas que el mismo apóstol Pablo lo hace. Ah, entonces, si yo con los corintios me voy a hacer corinto, con los griegos me voy a hacer griego, lo importante es yo ganarme a la gente. No, no, eso no es lo que quiere
decir. No usemos ese versículo
para
eso.
No, no, no es lo que quiere decir, porque yo no puedo negar mi fe. Lo que sí hay aspectos culturales que yo debo saber desligar lo que es normativo y de lo que es puramente narrativo. En este caso, del contenido bíblico. Y entonces ese es el trabajo del que está interpretando la escritura. Entonces, hay personas que van a un país y hay ciertas cosas culturales que no son pecaminosas y las rechazan por completo. ¿Cómo tú te vas a ganar esa persona? Tú vas a algún lugar remoto, yo he estado en muchos sitios y me dan algo con mucho amor, con mucha dedicación y expectativa, y yo vengo y se los rechazo, o rechazo su manera de ser, que no son contrarias a las escrituras. Entonces Pablo lo que está es combatiendo eso. Yo me voy a ganar los griegos, sobre todo de que dentro de la fe en el tiempo del apóstol, si nosotros vamos a Hechos capítulo 15, se estaba debatiendo lo que algunos judíos le estaban exigiendo a los gentiles, de que tenían que circuncidarse, y algunos aspectos normativos de la ley hebrea que eran para los judíos se lo estaban también imponiendo a los que eran gentiles, y por eso que se hace ese concilio de Jerusalén en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y se llegaron algunas conclusiones. Entonces le dijeron, bueno, pues está bien, las conclusiones fueron, no le vamos a imponer nuestras leyes hebreas a eso. Lo único que le vamos a pedir algo es que no coman cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, hubo un acuerdo y hubo cosas que se cedieron y otras no. Entonces, nosotros tenemos que saber que podemos caer en esa rigidez de no ceder algunas cosas que no son normativas. Claro. Otro episodio es en Hechos capítulo 6, donde dice el versículo 1, hubo murmuración de parte de los hebreos, de parte de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de estos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ahí cuando dice griego contra hebreo, no está hablando de dos nacionalidades, está hablando de los judíos de influencia griega más abierto, que estaban más expuestos al mundo helénico de los griegos, y los otros que eran muy cerrados. Tertuliano llegó a decir, ¿qué tiene que ver la academia con el templo? ¿Y qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? O sea, no queremos nada con este mundo griego. Entonces, había tensión entre judíos que eran más tolerantes y otros que eran más rígidos. Entonces, por eso también era que rechazaban a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús eran todos de la región de Galilea. Ahí está el mar de Galilea, que es un lago, pero le dicen mar de Galilea, y estaban más expuestos a la relación con extranjeros. Por eso es que decían, y de Nazaret se ha levantado algún profeta. Y los de Judá del sur, que eran más rígidos, rechazaban a los judíos que eran de la región norte. Entonces, esa rigidez cultural es combatida en las Escrituras, pero no es permiso para yo hacerme con el mundo, porque claro, la palabra de Dios me dice a mí que yo soy sal de la tierra y la esperanza del mundo somos nosotros los creyentes, con el mensaje.
Sí, y con eso que usted menciona, la Biblia misma nos llama a no conformarnos a este mundo. No hacernos conforme a este mundo, y lo encontramos en el mismo libro de Romanos. Pero, ¿qué significa eso?
Bien.
O sea, para nuestra vida como creyente, para las mujeres que nos están viendo, esas mujeres que son mamás, esas mujeres que trabajan, que van a la universidad, ese llamado de no conformarnos al mundo, ¿qué significa eso para su vida?
Un libro que me impactó mucho, el título original, por lo menos en español, que le puso el autor, es Contracultura Cristiana, que es un comentario del Sermón del Monte, de John Stott. Y ahora creo que se llama El Sermón del Monte. Pero me llamó la atención el título, Contracultura Cristiana. Nosotros vamos en contra de la corriente. Es como que, yo recuerdo que en una ocasión yo estaba en un lugar y entonces había una fiesta, era para la temporada de Navidad. Y yo estaba saliendo de una visita que estábamos haciendo cerca de donde se iba a hacer esa gran fiesta. Y todo el mundo iba hacia allá y nosotros íbamos en contra de la corriente. Teníamos que abrirnos paso en la multitud. Nosotros estamos precisamente así. La gente va hacia un lugar y nosotros vamos en vía contraria. Este mundo es vía contraria para nosotros. Entonces, conformarse significa, literalmente en esa palabra, adoptar la forma de algo. No adoptes la forma del mundo. Entonces, nosotros como creyentes somos diferentes. Somos llamados sal de la tierra, somos llamados luz del mundo. Entonces, este mundo tiene su forma. Y históricamente hay creyentes que han tenido la actitud de que yo me voy a ganar el mundo si soy complaciente con él. Uh-huh. Y yo voy a ir cediendo. Y hay muchas cosas de la cultura que están ya establecidas y normalizadas en las escrituras, pero que comenzó cediendo. Yo no voy a caer ahora en señalamiento, claro, esto, aquello, pero tú te pones a ver que tú no puedes venir y dar concepciones, porque las concepciones son inagotables. Si tú cedes, van a seguir pidiéndote, van a seguir pidiéndote. Satanás va a seguir insistiendo. Y el llamado que nos hace en una ciudad, eso se lo escribió el apóstol Pablo a cristianos, como tú has mencionado, como este público que ustedes tienen. De todo había ahí. Ahí había madres solteras, había viudas, había divorciadas, todo tipo. En una ciudad pluralista, hedonista, muy entregada al placer, el centro del mundo, cosmopolita, una gran ciudad, como cualquier gran ciudad de hoy en día, con sus dinámicas. Y le dicen, no se conformen. ¿Por qué? Porque culturas dominantes terminan imponiéndose. Eso es algo que nosotros lo vemos a diario. Jóvenes se van de este país.
Hablábamos de eso ahorita, sí.
Y cuando ya, exacto, se van del país, se desconectan de todo. De todo. Incluso se olvidan hasta de sus raíces. Porque las culturas dominantes tienden a decirle a la gente que su cultura de origen es inferior. Y a veces sucede con personas que viven en grandes capitales, te dicen, ah, no, lo que pasa es que ustedes viven allá, no es lo mismo aquí.
Claro.
Entonces, eso también usa el diablo con nuestra fe. Yo he ido a universidades a dar conferencias y caminando por un pasillo me encuentro con jóvenes. Y los saludo y le digo, Dios te bendiga. Me dice, gracias. Digo, ahí no hay nada que buscar.
Porque, sí, gracias.
Gracias se lo dice cualquier gente.
Dice, como yo te amo. Ay, qué bueno.
Sí, qué bueno, qué bueno. Usted sabe que se le quiere.
Se le quiere.
No. Entonces, bien, yo se lo hago de maldad. Otros me dicen, amén, pastor. Ay, pastor, venga, mire, este es mi pastor. Uh-huh. Y ahí es otra cosa. Pero gracias, eso es genérico. Entonces, se han conformado al mundo. El mundo ejerce presión. Lo vemos en los amigos de Daniel y en el mismo Daniel. Eso es un ejemplo de cómo el sistema mundano quiere hacernos olvidar de quiénes nosotros somos, de nuestra identidad. Y no me han hecho esta pregunta, pero voy a hacer ese comentario.
Adelante.
En Daniel,
hágase la pregunta usted mismo y después la responde.
Pastor, ¿qué ustedes piensan de Daniel capítulo 1, cuando esos jóvenes que estaban en Jerusalén, en Israel, fueron ya llevados cautivos a Babilonia. Mira, qué bueno que
excelente pregunta.
Es una buena autopregunta. Entonces, Daniel capítulo 1, versículo 4, dice, muchachos en quien no hubiese tacho alguna. Ese término, muchachos, en la cultura judía significa adulto joven, lo que nosotros llamamos adolescente. O sea, que no eran mayores de edad.
No, eran jovencitos.
Pero en el versículo 8 dice que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no conformarse al mundo. Ellos venían de Judá, del reinado del sur, no era una gran ciudad. De repente están en Babilonia. Recuerden que Babilonia estaban una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Ellos llegaron a la metrópoli. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a New York siendo joven. Entonces, yo no hice eso. Yo me puse a caminar rápido. Los que vivían ahí me decían, pero ¿qué es lo que te pasa? No, que así caminan los
días. Es que la gente camina.
Todo eso abruma, se sobrecoge. Y ellos tuvieron la valentía de decir, nosotros no vamos a comer. Pero eran muchachos. Entonces, ¿qué hizo el sistema babilónico? Le cambió su nación. Le cambió sus gobernantes. Le cambió sus nombres. Le cambiaron todo.
Su comida.
Su comida. Querían. Pero ellos se resistieron. Y aquí hay un balance. Ellos no se resistieron a aprender el idioma y la lengua de los caldeos y la ciencia de los caldeos. En la cultura no todo es malo. Pero hay cosas que yo tengo que rechazarla y resistirla. Incluso como cristiano debe estar dispuesto a pagar el precio que eso conlleva. Claro, nunca va a ser tan alto como el precio que pagó Cristo por nosotros. Claro. Pero nosotros tenemos que prestar resistencia. ¿Por qué? Porque vengo dando concepciones. Vamos a cambiarte el nombre, ok. Vamos a cambiarte tu forma de vida, ok. Vamos a cambiarte tu lugar donde vives, sí, ok. Vamos a cambiarte tu comida, sí. Ahora este va a ser tu líder, ok. Ahora también tienes que hacer esto que es contrario a lo que dice la Biblia. No, no lo voy a hacer. Llega un punto en que yo, es verdad, yo me relaciono con la cultura, pero llega un punto en que yo digo, no, hasta aquí llegamos. Sí. No puedo.
Claro.
Y eso tiene un peso.
Y algo que pienso, Charbel, antes de la siguiente pregunta, es que a veces uno como que esta idea de no conformarse al mundo, nosotros los creyentes, la tenemos como que muy establecida para cosas específicas. O sea, pensamos en términos de dinero, pensamos en términos de la sexualidad o pensamos en términos de la vestimenta, pero hay tantas otras cosas que uno no le incluye ahí, que es una manera de vivir del mundo, que no es conforme al reino. Cuando tú no eres misericordioso, eso es mundanalidad también. Cuando tú tienes valores invertidos dentro de tu hogar, eso también es mundanalidad. Como que esos aspectos del día a día, uno a veces no lo ve como conformarse al mundo, pero genuinamente sí lo es.
Jerry Bridges escribió un libro, entre otros libros, ¿no? Pero que se llama Pecado Respetable. El título no le hace mucha justicia al libro. Yo creo que un buen título hubiera sido Pecados que toleramos, porque somos selectivos. Esto sí, aquello no. Esa práctica, eso es terrible. Tenemos somos combativos con esto y obviamente toleramos otras cosas que son tan malas como la otra.
Y Pastor Otto, otra pregunta que queremos hacerle. De forma práctica, nosotros sabemos, a nuestro alrededor hay personas que tienen desafíos para no conformarse a este mundo. Usted hablaba de Daniel y sus amigos, de cómo enfrentaron el que le cambiaran los nombres, que le cambiaran la alimentación y demás. Pero de forma práctica, en nuestros días, ¿cuál es el desafío? ¿Usted entiende que nosotros los creyentes podemos vivir en cuanto a esto, a no conformarnos a este mundo?
Bueno, a diario.
¿Y cómo saberlo, quizás? ¿Cómo saber que estamos siendo tentados?
Para eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Una persona que no conozca la palabra de Dios no va a conocer a Dios. El Salmo 25:14 me viene a la mente ahora. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les revelará sus secretos. Impresionante. Una persona que tenga temor de Dios va a estar cerca de Dios y va a conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en su palabra, pero también nos va a ayudar a entenderla, no solamente conocerla, sino entenderla. Esdras capítulo 7, verso 10, dice que Esdras dedicó toda su vida a estudiar la ley de Dios, a aplicarla a su vida y a enseñarla. Entonces, definitivamente tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahí, en Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, no adopten la forma de este siglo, sino transformaos. ¿Sabe cuál es la palabra transformaos en griego? Metamorfosis. Y solamente nosotros tenemos que ver cómo algunos seres vivos son transformados. Me viene a la mente la mariposa. Es un gusano. Un
cambio drástico. Crea,
hace una cápsula donde para que no le descubran el truco y después sale como una hermosa monarca. Es impresionante.
Con el colores gusano hermosos.
Y, y el gusano y la mariposa son totalmente diferentes. Entonces, el Señor quiere que nosotros estemos en ese proceso de transformación. ¿Por qué? Porque ahí vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros no estamos renovándonos, nosotros no vamos a poder discernir los desafíos que tenemos y vamos a ceder en cosas que no tenemos que ceder y vamos a rechazar cosas que pudiéramos bien aceptar. Y entonces, en manera práctica, yo creo que a diario nosotros tomamos una idea de eso. Cuando yo decido usar mi dispositivo electrónico, mi celular para comunicarme, probablemente ese dispositivo no lo inventó una persona cristiana, pero yo lo uso.
Sí.
Yo digo, yo no voy a usar y voy a rechazar todo lo del mundo. Pues entonces, ¿estás listo para ir a la presencia del Señor?
Literalmente,
porque estamos en el mundo. Lo que quiere decir que vamos a interactuar con muchas cosas del mundo, pero no necesariamente tengo que ceder a muchas de ellas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y para dar un ejemplo práctico, el apóstol Pablo dice, comer carne para mí no es pecado. Pero en ocasiones y delante de cierta persona yo no lo voy a hacer. Entonces hay que cuidar el testimonio y yo no hacer uso de mi libertad cristiana, de mi limpia conciencia, perturbando y sin proteger la conciencia del otro. Entonces, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, nosotros tenemos que procurar hacer todo aquello que traiga claridad en nuestra relación con Dios. Yo no puedo decir, ah, no, mira, yo tengo libertad en Cristo, yo soy libre en Cristo. No, pero tu libertad está siendo tropiezo para otra persona. Entonces, esos desafíos nosotros los encontramos a diario. No tenemos el tiempo para decir específicamente esto, aquello, pero sí nosotros podemos glorificar a Dios y en términos de nuestra predisposición en eso. Cuando yo pienso en los desafíos, el primer desafío es conocer a Dios para yo poder entonces saber lo que yo tengo que rechazar o no. En vez de yo estar pensando en cualquier circunstancia, yo tengo que pensar en los principios que nosotros estamos para glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, sea de comida o de bebida, debemos hacerlo para la gloria de Dios. O de cualquier otra cosa también, dice el pasaje. Incluso, yo creo que eso es una buena medida. Cuando tengo confusión en ciertas cosas, ¿en qué glorifica esto el nombre del Señor? Sí. Esto va a contribuir que realmente las personas vean a mis acciones, como yo pienso, como yo hablo, y glorifiquen al Señor por esto. Entonces, quizás el principal desafío es meditar y pensar en qué añade eso que yo voy a hacer o que voy a decir a la gloria de Cristo.
Claro. Claro, sí, claro.
Creo que eso discierne todo, es un colador para todo.
Exacto. Que lo que no mencionamos está ahí.
Exactamente.
Y hay una última pregunta que queremos traerle como en ese sentido también, y es pensando en la vida de Jesús. Jesús que caminó en medio nuestro, Jesús que estuvo aquí en este mundo, Jesús que estuvo entre pecadores.
Dios en sandalias.
Exactamente, Dios en sandalias. ¿Cómo entonces la vida de Jesús nos enseña a vivir no conformándonos a este mundo?
Creer en Cristo no es creer solamente en concepto, es creer en una persona e imitar a una persona. Pero para poder imitarla tenemos que conocerla. No podemos imitar a algo que nosotros no sabemos. En la antigüedad, no solamente en el contexto del Nuevo Testamento, o sea, del mundo bíblico, en la antigüedad ya antes de Cristo existía la dinámica de maestros y discípulos. Sócrates tenía discípulos, Platón tenía discípulos, Aristóteles tenía discípulos, Confucio en el lejano oriente tenía discípulos. O sea, el tema del discipulado, como nosotros le llamamos, no es solamente en lo que hace Cristo con sus discípulos. Él no se inventó eso. Entonces, partiendo de eso, un discípulo tenía tres prioridades. Observar al maestro, escuchar al maestro e imitar al maestro. Por eso, cuando Pedro ve a Jesús, él no está haciendo nada que estuviera desafiando las enseñanzas de Cristo. Él quiere imitar al maestro. Esa era la meta. Entonces la gente a veces, los creyentes, dicen, mira a Pedro, no, con desdén, con desprecio. Él está haciendo uso de lo que era parte de su propósito como discípulo. Jesús le dice, aprended de mí que soy manso y humilde. El apóstol Pablo dice, sé pues imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, pero para ser un imitador de Cristo hay que conocerlo. Entonces, y se conoce a Cristo por medio del estudio de la palabra y nos dejó esa encomienda como orden que representa la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la gran comisión? Evangelismo y discipulado. Predicarle el evangelio a otros. Y esos otros que ya somos nosotros, en un momento determinado éramos esos otros, ahora somos nosotros, crecer en Cristo Jesús mediante lo que es el estudio de su palabra, pero acompañados. No hay un cristiano que se hace así solo maduro. Necesitamos caminar con otras personas experimentadas que nos vayan guiando y nos vayan modelando el evangelio. Entonces, eso se hace de una manera formal. Nos reunimos cada semana con la periodicidad que determinemos a estudiar la palabra, un buen libro, a rendirnos cuenta, o lo hacemos de manera informal. Pero las dos cosas son necesarias. Vamos a juntarnos en casa, vamos a comer. Ahí cuando estamos comiendo, el mozo sin querer comete una torpeza y me tira en mi ropa recién comprada, un estofado con salsa ahí, me mancha todo. Y yo vengo y le digo, mira esto, búscame al gerente. Y lo humillo. O yo le digo, no, está bien, no pasa nada, tranquilo. Aunque no me moleste, aunque me molesté, pero tengo dominio propio. No, está bien, no pasa nada, tranquilo, no te preocupes. Pero tampoco, no pasa nada.
La forma.
Tampoco, es la forma. Claro. Ahí, yo como si soy yo el que estoy discipulando, los otros no están aprendiendo a conformarse a Cristo, no solamente por lo que yo le estoy diciendo, sino por lo que ellos están viendo en mí. Entonces el apóstol Pablo dice, no se conformen al mundo, sino renuévense aquí. Y es para que podamos conocer la voluntad de Dios. Incluso cuando estamos siendo discipulados o estamos discipulando, nos estamos entrenando en la palabra de Dios y estamos enseñándole a la gente, aunque si nosotros como líderes cometemos algo que no está bien, ellos puedan discernir, no, uh-huh. eso está bien, uh-huh. o no, o eso está mal. Entonces, uh-huh. que el Señor nos ayude.
Amén, amén.
A eso, pero el acompañamiento por medio del discipulado es que nos va a nosotros hacer crecer para poder tener ese discernimiento y no conformarnos a este mundo.
Amén. Pastor Otto, no hay palabras para agradecerle este tiempo que ha pasado, no solo con nosotras, sino con todas las que están observando.
Ah, sabemos, bueno, muchas gracias.
Y confiamos que va a ser de
espero
edificación.
Que me inviten otra
amén. Sin duda.
Cuando usted quiera. Usted solo
si
dice
usted acepta
su agenda. Sí, 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 sí. Así que gracias, pastor. Que el Señor lo bendiga, bendiga a su familia, a su ministerio y a ustedes también que nos vengan.
Amén. Gracias.